Buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé aliento, nos dé ánimo para seguir adelante, para aumentar la gracia de Dios. Esta palabra que nos da ánimo por medio del libro del Apocalipsis, a pesar de que nos parezcan cosas muy raras, como estábamos comentando en el capítulo séptimo. Al final del capítulo sexto, estaba en lo del sexto sello, en que vienen todos esos cataclismos de que el sol se hunde y, bueno, se vuelve negro y las estrellas caen. Bueno, todo eso es, como ya decíamos, símbolo sobre todo de la maldad humana, símbolos de que aquellos reyes que se creían que eran como Dios iban a caer, símbolos pues de cómo Dios detesta el pecado, la maldad, y sin embargo siempre estarán los que se salvan. Dios les pide a los ángeles que no hagan daño a la tierra y al mar hasta que sellen en la frente a los siervos de Dios. Es decir, aquellos que buscan el bien siempre estarán con Dios, aun en medio de las dificultades del mundo. Y podríamos decir del Antiguo Testamento, pues se pone como símbolo de que siempre hay un resto grande de 144.000, para expresarlo, de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Pero luego vienen una multitud enorme que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Con esto pues está expresando el evangelista, el apóstol, que en nuestra religión, es decir, la religión de ese Cordero de Dios que quiere salvar y quiere perdonar los pecados del mundo, ha venido precisamente a perdonar los pecados del mundo entero, no solamente de una región, de un pueblo, de una raza, sino de todo el mundo, y a todos les da esas estolas blancas que son símbolo pues de la gracia y de la bondad de Dios. Y continuamos ya en el versículo 10. ¿Qué es lo que hacen todos estos elegidos de Dios? Dice: gritaban con voz potente: la victoria a nuestro Dios sentado en el trono y al Cordero. Recuerdan, amigos, que estas alabanzas que se van poniendo bastantes veces, decía que es muy posible que fuesen recuerdo de los momentos grandiosos de la liturgia de aquella, de la primitiva cristiandad, y que quizá alguna alabanza fue, pues diríamos, inventada, nueva, pero que luego se puso en algunas liturgias y se expresaban estas alabanzas a Dios en los momentos importantes de la liturgia. Y continúa luego en el versículo 11: todos los ángeles se habían puesto en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes. Bueno, es como una escenificación para expresarlo, para que podamos sentir las cosas espirituales. Cayeron de bruces ante el trono y adoraron diciendo: amén, alabanza y gloria, saber y acción de gracias, honor y fuerza y poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Bueno, aquí quiere alabar de una manera grandiosa, diríamos total, totalitaria. Y para alabar a Dios de una manera grandiosa, pues pone siete acciones que se parecen, ¿no? O que juntas todas, pues forman la alabanza completa. Y digo siete por lo del número de totalidad. Y así que después de ese amén, que significa pues es verdad, es decir, ahora voy a decir algo importante, dice: alabanza y gloria, saber y acción de gracias, honor y fuerza y poder. Cuentan, amigos, son siete acciones de alabar, de glorificar, esa sabiduría, acción de gracias, honor, fuerza y poder, para ese Dios, pero para siempre. Porque las cosas materiales, aquellos reyes que se habían creído que eran como Dios, todos caerían, son para un momento. También hay momentos en que se habla contra Babilonia, contra Siria, es decir, aquellas naciones que parecían que tenían un poder tan grande, todas cayeron. Aquí en el Apocalipsis se va a hablar un poco más tarde, sobre todo de una manera ya concreta, casi, del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, que parecía tan grande, tan fuerte, como invencible, y sin embargo también caerá. El único que nunca caerá, que reinará por los siglos, será Dios. Y sigue Uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó: «Los que llevan estolas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen?». Esto de uno de los ancianos son preguntas retóricas que llaman, o didácticas, es decir, como para llamar la atención, como es como un giro literario para expresar una nueva idea, de una manera como si fuese dramática. «¿Quiénes son y de dónde vienen?», contesté. «Tú lo sabes, señor», me dijo. «Estos son los que han salido de una gran tribulación, han lavado y blanqueado sus estolas en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, le dan culto. No les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está en el trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos». Qué palabras llenas de ternura, de consuelo, en medio de una gran tribulación que han pasado, para expresarles a aquellos cristianos del final del siglo I, pues ciertamente que iban a pasar una gran tribulación porque venía la persecución, pero si son capaces de seguir hasta el martirio es como una participación en la pasión de Cristo. Y estos, dice, llevan estolas blancas, signo de la divinidad, porque se unen, diríamos, por medio del martirio, se unen a Cristo, y por eso habla de blanquear las estolas. Blanquear, a veces se dice blanquear en sangre, que es como una contraposición, pero son símbolos de que por medio de la sangre se van uniendo a Dios. Ojalá también nosotros podamos cantar en nuestro corazón y alabar a Dios y decirle: «Amén, amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor y fuerza y poder para nuestro Dios». Luego que lavaron y blanquearon sus estolas en la sangre del Cordero, como diríamos, dos actos diferentes, pero claro que van unidos. Lavar significa como que fueron lavadas sus culpas, perdonadas sus culpas por la fe y por los méritos de Cristo, y por eso quedaron blanqueados sus vestiduras para tener el derecho de recibir la eternidad. Así va describiendo el Apocalipsis cómo, a pesar de las dificultades, como luego diría San Pablo, de todos los males, de todo lo que nosotros creemos males, se pueden sacar bienes aquellos que aman a Dios. Y son muchos los que aman a Dios. Y estos tendrán un trono cerca del trono de Dios, y estarán con Él. Y luego se ve aquí cómo esa bondad de Dios, que no solamente permite que estén alrededor de Él, sino que Él estará con ellos, y están con ellos, y Él, el Cordero sobre todo, les apacentará, les guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Qué hermosa terminación para expresar, para describir lo que es el cielo. Y si Dios enjuga las lágrimas, Dios que es todo poder, todo bondad, y que entonces estará dando el premio, ¿cómo será ese premio de Dios? Esa, diríamos, ese reconocimiento de Dios que está en medio de nosotros. Jesús siempre está en el medio porque es el centro del universo, en el que toda existencia y criatura toda converge, pero no es Él el absoluto, porque Él también está ante el trono de Dios, dice. Es Dios quien todo lo domina, es Dios en último término el Señor de la vida y de la muerte, el que a la humanidad salvada le enjugará toda lágrima de sus ojos. Hay datos curiosos en todo esto, siempre se busca algún dato curioso. Entre los datos curiosos es que al hablar de las 12 tribus de Israel, hay una que no está, que es la de Dan, pero es porque se habla muy mal de ella en el Antiguo Testamento. Es decir, que tiene pues varias, en algunos momentos, en el libro de las Crónicas, en el libro de los Jueces, pues son, diríamos, perversos, y tiene que actuar Dios en contra de esa tribu. Y en cambio, para que sean 12 las tribus de Israel, pues en vez de la de Dan pone la de José, que es José, y un hijo de José, Manasés. Es algo así como cuando los 12 apóstoles, pues son los 12 apóstoles, entonces Judas no mereció este nombre, pero luego se añade otro para que sean 12 el número completo de estos que van sirviendo a Dios, porque será esta multitud grande, grandiosa, de todas las razas y todos los pueblos. Y comenzamos el capítulo octavo, en que comienza la apertura del séptimo sello. Esta apertura del séptimo sello es como comenzar otra serie de 7, porque en este séptimo sello habrá lo de las 7 trompetas. Es decir, como está aquí jugando, diríamos, literariamente con el número 7, pues va uniendo este séptimo sello con lo siguiente. Pero hay algo también muy interesante, porque al fin y al cabo continúa esta liturgia celeste. Dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo en el cielo un silencio de media hora. Bueno, esto del silencio de media hora es como una expectación, una expectativa. O como símbolo podríamos decir que es el tiempo que dura una crisis. En el cielo Dios calla, no interviene, deja hacer, como tantas veces. Y está por eso este silencio de expectación. Dice, vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, les entregaron 7 trompetas. Entonces va a ser un anuncio. Esto de las trompetas pues está como inspirado quizá cuando las trompetas de Jericó, que también dieron 7 vueltas, en fin, son aspectos pues recogidos del Antiguo Testamento. Y dice, otro ángel vino y se colocó junto al altar con un incensario de oro. Le dieron incienso abundante para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro delante del trono. Bien, aquí pues quizá es un recuerdo de lo que sucedía en el templo, en que se mezclaban las oraciones con el amor de Dios, es decir, las oraciones de los santos con las trompetas que tocaba. Solía tocar un levita la trompeta, que se oía fuera del templo mientras el sacerdote ofrecía el incienso en el altar de oro, y quizá recordando esta liturgia que se realizaba en la tierra, quiere realizarse esta liturgia en el cielo. Y ahí podíamos decir que una unión, aquí ya entra un poquito lo de la unión del cuerpo místico, de los que están en la tierra, y con las oraciones se unen a aquellos que ya han triunfado y están en el cielo. Y estos que están en la tierra, con las oraciones, un día pensarán llegar, después quizá de otra tribulación, a lavar y blanquear sus ropas también para estar con el Señor. Esos que visten de blanco han salido de la gran tribulación. Del Apocalipsis va expresando o va queriendo dar pues esperanza, optimismo a aquellos fieles que están en una gran tribulación, porque un día estarán en el cielo y las oraciones que ahora están realizando aquí mientras están en la tierra también sube al cielo, porque hay un ángel especial, un ángel diferente de aquellos otros siete ángeles que estaban delante del Señor, que pone las oraciones de los santos ante el altar de Dios, y dice en el versículo 4, de la mano del ángel subió el humo del incienso con las oraciones de los santos hasta la presencia de Dios. Después tomó el ángel el incienso, lo llenó con ascuas del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos y estampidos, relámpagos y un terremoto. Los siete ángeles con las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Es decir, aquí encontramos un ángel de Dios diferente, que es como especial. En cierto sentido, solo Jesús es el único verdadero mediador. Aquí aparece como verdadero mediador entre la humanidad y ese Dios que está en el trono. Propiamente Jesús es el verdadero mediador, también aquel, en cierto sentido, a quien Él le dé algo de poder de esa mediación, como nosotros los católicos creemos en la Santísima Virgen María, que fue como unida a esa mediación. Pero el único verdadero mediador es Jesucristo, eso ciertamente. Es el que puede asumir y ofrecer a Dios el incienso de adoración y el perfume de las gracias y alabanzas de todas las criaturas. Sólo Él puede tomar el fuego del altar de Dios para juzgar y anunciar su juicio al mundo. Y es tan importante estas oraciones y este fuego que en la Tierra pues produce, diríamos, como una un gran movimiento, como podría ser movimientos especiales que se describen con aspectos materiales, pero aquí estamos hablando de este movimiento de las almas, de este sentir, que hay algo mucho más especial en el ser humano cuando uno se sabe amado de Dios y busca precisamente a Dios. Y van a comenzar entonces los toques de las trompetas. El tocar las trompetas es como querer revelar algo. Esta es la significación en general del hecho de tocar una trompeta aquí. Significa como que Dios va a hacer una revelación de los sucesos acaecidos, así en el tiempo, diríamos, en la historia, de una manera así grande, grandiosa, sucesos hechos durante miles de años, desde la creación, sobre todo en la humanidad. Y aquí se le da al vidente Juan a conocer y se le autoriza a revelar el misterio que va encerrado en este anuncio de las siete trompetas. Es como significar, vuelvo a recordar, la intervención divina en la historia. Dios interviene en la historia e interviene, pues a veces de una manera grandiosa, de una manera callada quizá, pero que tiene su repercusión en los hechos históricos. Por eso lo del ángel cuando arroja aquellas ascuas y hubo truenos y estampidos, relámpagos y un terremoto, pues va a desarrollarlo ahora con el toque de estas trompetas. Y como sigue expresando, diríamos, cómo Dios detesta la maldad, pues va expresando en diferentes momentos, quizá desde cuando la caída de los ángeles, los momentos más grandes de la historia, pues todas estas expresiones que el autor pues va recogiendo, quizá desde las plagas de Egipto. Hay mucho aquí de las plagas de Egipto, de otros textos proféticos que hay de otros profetas, y sobre todo pues busca que haya un efecto así tremendo, escalofriante. A veces esto se ha expresado mucho, ha habido muchos momentos de la historia en que los predicadores hablaban del infierno y de otros con medios de una manera tremendos, que a lo mejor en esa época convenía, a lo mejor en otra época pues parece que eso no es efectista, para unos sí, para otros no, es muy difícil, pero aquí el autor pues comprende lo que necesitan aquellas personas, que necesitan un estímulo, pero va a expresar también de una manera tremenda ahora cómo Dios detesta el mal. Y comienza: el primero dio un toque de trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fue arrojado a la tierra. Un tercio de la tierra se abrasó, un tercio de los árboles se abrasó, toda la hierba verde se abrasó. El segundo ángel dio un toque de trompeta, una montaña enorme se desplomó ardiendo en el mar. Un tercio del mar se volvió sangre, un tercio de los seres vivos marinos pereció, un tercio de las naves naufragó. El tercer ángel dio un toque de trompeta, cayó del cielo una estrella gigantesca ardiendo como una antorcha. Cayó sobre un tercio de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. Un tercio del agua se volvió Ajenjo y muchos hombres que lo bebieron murieron, pues se había vuelto amarga. El cuarto ángel dio un toque de trompeta, se resintió el cielo, el sol en un tercio, la luna en un tercio, las estrellas en un tercio, de modo que un tercio de todo se oscureció. Faltó el tercio de la luz del día y lo mismo de la noche. Vi un águila volando por en medio del cielo y oí que gritaba muy fuerte: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra por los tres toques restantes que van a dar los ángeles con sus trompetas! Bueno, estos cuatro trompetas los he leído un poco de así como seguido, porque en realidad pues son efectos, como he dicho antes, de forma grandiosa, que lo quiere aquí exponer pues recordando un poco todo lo de Egipto, quizás las plagas de Egipto, la sangre, las tinieblas, el granizo, el fuego, la montaña ardiente, incandescente, que se precipita al mar. Quizá dicen algunos que algo de esto, sobre todo esta imagen, pues está inspirada en la erupción del Vesubio, que sepultó a Pompeya allá en el año 70 después de Cristo, y que por lo tanto pues sería muy conocido, fue muy famoso, y aquí se expresó pues para simbolizar algo grande, como de cómo Dios detesta el pecado, como varias veces he dicho, porque hay que ver la realidad, el mensaje que Dios quiere darnos con todo esto. Así, por ejemplo, pues al ser dañado un tercio de la tierra, sus productos, el hambre, el mar, la pesca, el comercio, el terror, el agua potable también, la luz del día y de la noche, la tristeza, quizás sea como un símbolo también de la caída del tercio de los ángeles. Es decir, cuando habla de la caída del pecado, pues habla del tercio, siempre. Bueno, pues es una, quizá una manera de hablar de aquella región cuando es algo muy malo. Es decir, lo mismo que ha habido un pecado del tercio de la humanidad o el tercio de los ángeles, así también el tercio de la humanidad o de las cosas buenas, pues todas perecerán. Es el símbolo de la justicia, diríamos, de Dios. Pero a pesar de tanto mal que parece, los buenos tienen que estar tranquilos, porque habrán lavado sus túnicas. Aquellos perseguidos de la gran tribulación son bienaventurados, se les llamará bienaventurados, y los fieles que aquí con sus oraciones dirigen hacia el cielo son también bienaventurados. Recordemos que hay también uno de los himnos litúrgicos nuestros en que se habla de que estos que van vestidos de blancas vestiduras vienen de la gran tribulación.
Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Todos estos que tiñen llameantes laureles han venido del fondo de la tribulación. Todos estos lavaron sus vestidos de boda en los ríos de sangre del Cordero de Dios.
Así pues, en medio de las dificultades, no solo materiales, sino de maldades del mundo, las personas que busquen a Dios sinceramente tienen que estar tranquilas, porque van recibiendo la paz en esta vida y sobre todo la paz en la otra, revestidos de gloria después de todas las tribulaciones que hayan pasado aquí.
Nunca sentirán ya la fe. Los abreva el Cordero con el agua de vida, los asume en su muerte, resucitan con él.
Sabiendo y esperando que Dios nos resucite un día con él, con esta esperanza terminamos en este día. Seguiremos aquí, al principio ya del capítulo 9. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Han venido del llanto para ser consolados. Han salido del fuego y han buscado el mejor. El Señor les enjuga con sus manos las lágrimas. Con sus manos les guarda contra el fuego del sol.
Vestidos de blancas vestiduras.